Bueno, 5 minutos han pasado ya de la hora 10 en toda la República Argentina, lo decíamos hace un ratito, ¿no? En el marco de la celebración de la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco en su día invitó a los creyentes a vivir una fe sin formalismos, una iglesia libre y humilde.
Tomó el pensamiento del padre Henry de Lubac, quien cuestionaba esa pereza e inercia que hace que la fe caiga en el formalismo y en la costumbre, en una religión de ceremonias y devociones, de ornamentos, de cristianismo clerical, formalista, apagado y endurecido.
Por eso reiteró el Papa la necesidad de la Iglesia de caminar juntos hacia y con Jesús y acompañarnos para no caer en estos formalismos. En otras palabras, hacer el del sínodo y del camino sinodal el impulso para una iglesia que se levanta.
En un ratito vamos a saludar a Elisabetta Piqué, que está en Roma, que ya nos está escuchando. Vamos a seguir avanzando un poco de lo que dijo el Papa Francisco en esta celebración. Dijo el Papa que el sínodo que estamos celebrando nos llama a convertirnos en una iglesia que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar más allá, de salir de sus propias prisiones al encuentro del mundo.
También el Papa habló de una iglesia sin cadenas y sin muros, en la que todos puedan sentirse acogidos y acompañados, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo.
Decía el Papa, una iglesia libre y humilde que se levanta rápido, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos de la hora, que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por el anuncio del Evangelio y el deseo de llegar a todos y de acoger a todos.
El Papa planteó dos preguntas que reflejan o resumen lo que Francisco ha querido hacer de su pontificado, podemos decir. Preguntas que se debe plantear también él mismo, ¿no? Cada mañana. La primera es, ¿qué puedo hacer por la Iglesia? Y la segunda, ¿qué podemos hacer juntos como Iglesia para que el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres? Elisabetta, ¿estás allí? ¿Nos escuchás bien?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Cómo te va? Mira, Beta, estamos acá con el padre Javier Soteras. Lo saludamos, padre. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, hola, chicos. Hola, Elisabetta. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien,
gracias. Bueno, también está aquí Florencia y Cristian. Hemos armado esta mesa, Elisabetta, un poco por, obviamente, para hablar sobre esta solemnidad tan especial que estamos viviendo, para hablar del Papa Francisco, del pontificado del Papa Francisco. Y nos preguntábamos si efectivamente estas preguntas que ha planteado el Santo Padre hoy en la celebración, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, ¿no marcan un poco el sendero, las huellas del camino que Francisco ha querido darle a la Iglesia y a su pontificado, ¿no? Esto de preguntarnos, que cada creyente se pregunta, ¿qué puedo hacer yo por la Iglesia? Y la segunda, ¿qué podemos hacer juntos como Iglesia para que el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres? ¿Coincidís en que esto es lo que ha querido hacer en su pontificado y lo sigue haciendo el Papa hoy?
Sí, sí, coincido absolutamente. Creo que la homilía de hoy, solemnidad de San Pedro y Pablo, aquí fiesta en Roma, los patronos de Roma, es una homilía más con el mensaje que Francisco tuvo desde el primer día. Y repitió, porque lo viene reiterando desde el principio, ¿no? No tener que encerrarse en círculos, no caer en el clericalismo. Volvió a decir, el clericalismo es una perversión. Así que bueno, totalmente. Y por supuesto, esa idea de iglesia como hospital de campaña luego de la batalla. Entonces él vuelve a hablar de la dignidad del trabajo, los problemas de la familia, todas cosas concretas, la situación de los ancianos, los abandonados, los rechazados, los despreciados. Así que bueno, y esta actitud de ir hacia adelante y de salir para afuera, Él habló también de las tentaciones, la tentación de la nostalgia que nos hace pensar que otros tiempos fueron mejores. Y siempre, y cuando dijo también, por favor, no caigamos en la tentación de retroceder, que hoy está de moda en la iglesia también. Entonces, un mensaje a todos los sectores más bien ultraconservadores que quisieran volver a otro tipo de iglesia. Así que bueno, creo que sí, que en una jornada como ustedes saben, que se festejan San Pedro y Pablo, patronos de Roma, por supuesto la humildad de hoy es una humildad donde vuelve, además él cita a otro jesuita que es Carlo María Martini, que recordarán, una gran figura, arzobispo de Milán, también considerado papable, y que también en una de sus últimas, él decía cómo la iglesia, que él decía, la iglesia había quedado atrás varios años, y esta necesidad, y bueno, de ser una iglesia distinta, atenta a la realidad de hoy, ¿no?
Uh-huh. Elisabetta, cuando nosotros vivimos en la Argentina, y sabemos que vos estás muy en sintonía con lo que pasa acá frente a la figura de Francisco, una crítica, diría yo, encarnizada de algunos sectores, de algún lugar del periodismo. ¿Esto mismo se percibe en algún sector de la sociedad europea u otras partes del mundo, o es un emergente típicamente argentino? ¿Qué percepción tenés?
Creo que hay que distinguir, digamos, esos sectores, esa minoría que a la cual no le gusta Francisco, no le gusta esta visión de iglesia de la cual hablamos recién, y no les gusta este modo de ser iglesia, este modo de ser papa, uh-huh. Este papa que, como bueno, no vamos a repetir todo lo que ya sabemos, sí, que no quiso vivir en el Palacio Apostólico y que vive, uh-huh, que va en un auto sencillo, es decir, que le gustaba otro tipo de iglesia. Entonces, creo que por un lado están esos sectores que no están contentos con este papa, que son círculos, te diría, muy pequeños, pero muy ruidosos. Entonces, uh-huh, eso por un lado, y eso creo que existen un poco. Por supuesto, son muy importantes y tienen mucho predicamento en Estados Unidos, porque además hay grupos, claro, también económicos detrás, que no están contentos también, también con todo lo que el Papa, con el cambio climático, contra la pena de muerte, uh-huh, contra todo lo que es
el mundo, digamos, de las finanzas.
Una economía, exacto, una economía, uh-huh, que mata, una economía que no pone al centro el hombre, sino el dinero. Entonces, por un lado está eso, y creo que eso existe un poco en todo el mundo, y es normal, hasta el mismo Papa, o sea, hasta él lo dice, sería aburrido si no hubiera críticas, por supuesto, es normal, y en todo pontificado, uh-huh, hubo oposición a tal Papa, a Benedicto, a Juan Pablo II, uh-huh, porque hay gente que le gusta otro tipo de Papa, otro tipo de carisma, eso por un lado, y creo que eso existe en todo el mundo. Después creo que hay que diferenciar lo que sucedió en la Argentina, que es distinto y que probablemente sucedió también con los polacos y Juan Pablo II, con Benedicto y los alemanes, que es distinto, ¿no? Cuando uno, uh-huh, tiene el Papa en su país, y en este caso creo que, y yo viéndolo a la distancia, a mí me da mucha pena lo que ha pasado con el Papa en la Argentina, porque ha habido una manipulación desde el primer día de su figura, inmensa. Después, bueno, ahora pasaron 9 años y es el Papa acá, el Papa peronista.
Locura.
Una también, en muchos casos, como decías vos, de parte de cierta prensa, hasta casi en un momento me pareció pensar que estaba casi de moda, ¿no? Uh-huh. De moda hablar mal del Papa. De hecho, a mí en un momento me llamaban radios, y como yo, digamos, ponía las cosas, no, miren, esto no es así, esto es así, esto en realidad no lo dijo. Es decir, mucha ignorancia también de los textos, de lo que dice, de lo que no dice. Ustedes ahora leyeron perfectamente lo que hoy, uh-huh, dijo. Es decir, a quien quiere va a las fuentes y sabe perfectamente qué dijo y qué no dijo. Como les decía, en un momento me llamaban y porque esperaban que yo también, ¿no?, me sumara a esta, claro, moda de hablar, claro, mal del Papa, como casi que estaba de moda, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh, no me llamaron más porque
no daba con el perfil.
No era lo que querían escuchar, entonces, bueno, claro, perfecto. pero bueno, la verdad es que siempre cuando me preguntan me da mucha lástima que suceda eso en el país del Papa, que no se comprenda en muchos sectores, pero no todos, porque hay muchos sectores que en cambio sí lo aman, y entienden, y como ustedes, bueno, que leen su mensaje, que lo entienden y que aprecian este liderazgo y esta transformación que él también está haciendo desde que él está en Roma, ¿no? Y que yo puedo verla todos los días porque tengo el privilegio de estar acá y seguirlo, ¿no? Entonces no se dan cuenta de la dimensión que tiene este Papa, un Papa cuya foto está en el despacho del presidente de Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué me importa? Bueno, creo que un Papa respetado por Angela Merkel, por Georgina, por Cristalina Georgieva, es decir, un Papa a quienes hay cola para venir a ver y escuchar, y que en la Argentina, bueno, más o casi denostado. Entonces, la verdad,
me da
mucha lástima. Creo que harán falta quizás generaciones para que se comprenda mejor el significado de este papado, que es, bueno, creo que es importantísimo en todos los sentidos. Y bueno, y después, bueno, así que creo que es un dato. Por supuesto, también hay que decir que contribuyó a todo este clima. Hay mucha gente, y eso es verdad, quizás, y lo digo con todo el afecto que le tengo al Papa, ¿no? Quizás fue un error no haber viajado acá a la Argentina, porque eso también fue como una herida. Yo veo cuando, ay, ¿por qué no vino? Y fue a Brasil, y fue a Chile, y fue a Paraguay, y fue a Ecuador, y fue a Bolivia, y fue a Colombia. Entonces, quizás eso también, en cierta forma, contribuyó, ¿no?, a que alguno quizás se haya sentido
llevado por estos comentarios. Claro. Te voy a dar con Florencia. Te dejo con Florencia, que está en la mesa. También te hace una pregunta, Elisa.
Hola, Elisabetta, ¿cómo estás? Lo acabas de decir, vos sos un poco los ojos de muchos argentinos allá, y quería hacerte una pregunta más como cordobesa, como local, porque en esta celebración se le dio el palio a los obispos y ha recibido el palio un obispo cordobés que todos queremos mucho, el sacerdote Ángel Rossi. Entonces quería preguntarte un poco, que nos cuentes el color de esta celebración, qué es lo que sucedió allí, si vos pudiste estar en contacto con alguno de los obispos que han recibido esto.
Sí, no, bueno, yo lamentablemente, como tuve un tema COVID, estoy aislada, bueno, en mi familia varios, así que no fui a ningún lado y estoy aún encerrada en casa. Así que lamentablemente no tengo mucho que decirte, porque no estuve allí, lo vi como lo habrán visto ustedes, así que no, como verán, también ha sido con un poco de todo, pero bueno, es como que acá con el verano también estalló eso, y tuve un hijo que cayó marido, así que tuvimos una casa COVID en los últimos tiempos, así que no salí y no puedo darte ese color que hubiera, te hubiera dicho. Sé que había un coro de Georgia muy lindo en la Basílica, y bueno, más detalles, sinceramente, no que los que habrán visto en la ceremonia, no.
Bien. Cristian, te habla Elisabetta. Quería consultarte allí desde Roma, ¿cómo se vive esta experiencia de camino sinodal que va planteando el Papa Francisco para toda la Iglesia?
¿Cómo se vive?
La experiencia del camino del sínodo, ¿cómo lo va tomando allí desde Roma? Y también la mirada que tenés respecto a cómo se va planteando hacia el mundo.
Bueno, te diría que este sínodo sobre el sínodo es una de las grandes apuestas, ¿no?, del Papa sobre este caminar juntos. Es una apuesta, te diría, es también un desafío, ¿no? Es un gran desafío, como sabemos, dura 2 años. ¿Y cómo se vive? A nivel periodístico, te diría que es también te diría que es un desafío también a nivel periodístico, porque es también difícil hablar, o sea, era más fácil hablar sobre el sínodo de la familia, el sínodo sobre el Amazonas, que el sínodo sobre la sinodalidad y el camino sinodal, porque son conceptos difíciles de caminar juntos, de, digamos, difíciles de, vamos a usar el verbo de jerga periodística, de vender de vender como tema. Esa es la realidad.
Uh-huh. Bien. Elisabetta, bueno, estamos hablando con Elisabetta Piqué, le contamos a toda la audiencia de Radio María, que es corresponsal del Diario de la Nación en Roma, bueno, quien conoció muy bien al arzobispo Bergoglio y también conoce muy bien al Papa Francisco, al punto de que hace muy poco, cuando estuviste en Ucrania, Beta, cubriendo allí la guerra, el Papa dijo que te llamaba para tener información real y precisa. Contanos, por favor, un poquito cómo fueron esas comunicaciones.
Bueno, la verdad es que yo siempre soy muy discreta y, uh-huh. y esa vez, bueno, él quiso contar al mundo, él estaba volviendo del viaje que hizo a Malta. Hubo una pregunta sobre, bueno, una pregunta sobre Putin. Le hicieron una pregunta sobre Putin, empezó a contar, bueno, lo preocupado que estaba por la guerra y de repente, digamos, me mandó a primera línea, porque dije, bueno, sí, porque sí. Yo sé que uno de ustedes está allá, yo llamo siempre cada 2 o 3 días a Elisabetta Piqué, ahí, bueno, reveló esto y nada, ¿qué decirles? Increíble cómo, o sea, lo contó él, no puedo más que confirmar que cada 2 o 3 días sonaba el teléfono con el número desconocido, como uh-huh. cuando llama él, y era él que me preguntaba qué tal, cómo estaba, cómo andaba, y esto, nueva demostración de cercanía, pero también que le interesaba, y yo le contaba, no, yo hoy estaba acá, hoy cayó el misil allá, claro. Y le contaba claro. lo que yo veía.
Conocer de sí. primera mano, digamos, lo que estaba ocurriendo en la guerra puntualmente y no enterarse por otros, ¿no?
Conocer en primera mano, y también les puedo contar una bueno, no creo que sea una infidencia, pero un día le conté que había entrevistado a un cura uh-huh. Católico, que cuando le pregunté por el Papa es filo Putin, es decir, hasta un cura ucraniano, oh. ¿entendés? Todo el tema de cómo era percibida ya también esta cosa de algunos gestos o esta decisión de él, claro. como él es un líder espiritual, de no mencionar con nombre y apellido a Rusia y a Putin, que es una decisión de él para mantener los canales abiertos para una eventual uh-huh. mediación, que sabemos uh-huh. que le pidió por un lado Zelensky, pero que nunca le pidió Putin, y me explicaban también muy bien. O sea, una cosa es que la Santa Sede diga, y lo dijo, que el agresor es Rusia, el agresor es Putin y la víctima, y otra cosa es que lo diga el Papa, pero hoy ustedes que siguen también lo que dice el Papa, el Papa también fue muy claro en el Angelus que hubo también hoy, cuando él denunció las barbaries, él habló de la flagelada, claro, él no dice
y las fuerzas diabólicas
que operan. Pero habla de la flagelada claro. Ucrania uh-huh. y de los ataques bárbaros uh-huh. a los que está siendo sometida, como el del centro comercial de Kramachurk uh-huh. del otro día. Entonces es muy claro, digamos, la postura del Papa uh-huh. en este conflicto. Yo creo que si hay un líder, creo que es la autoridad mundial que más veces, incluso antes del 24 de febrero, que porque ya se veía venir, que ha hecho llamamientos al diálogo, a la paz, hoy una vez más, es decir, que los que lo que acusan, digamos, de que hay, que el Papa que no hace nada, es también realmente ignorancia, de no saber uh-huh. qué es lo que va diciendo los domingos, los miércoles en la audiencia general, etcétera.
Elisabetta, te agradecemos muchísimo por este contacto, te dejamos ahí, bueno, que se recuperen todos en tu familia, ¿eh?
Gracias.
El mejor de los recuerdos, Elisabetta, y saludo inmenso y un abrazo a tu marido también de parte mía, ¿eh? Es decir, el mejor de los recuerdos, gracias. Y un abrazo inmenso para todos ahí en casa. Siempre recuerdo
esa
noche de cena ahí en tu casa, muy, muy rica además.
Bueno, te esperamos aquí cuando quieras.
Dale, dale. Te mando un abrazo grande y cuídense.
Gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, ahí está un poco conocer cómo el Papa tiene abierta la comunicación. Se sigue comunicando personalmente con las personas que le ofrecen información que le sirve a él para llevar adelante este pastoreo universal, Padre, también. Uh-huh. Y queremos también tenerlo y hacerlo presente hoy aquí cuando estamos precisamente en el Día del Papa, ¿verdad?
Tal cual. Y bueno, nosotros como obra de María hemos crecido a la luz de su pontificado, de su cuidado pastoral como arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina, presidente de la Conferencia Episcopal. La historia de esta institución está bajo la mirada pastoral, primero como líder de aquí de la Argentina, después también a nivel global, cuando recibe a las Radios Marías del Mundo, lo hace en clave de cómo vivió su experiencia con nosotros. Así que no tenemos más que agradecimiento, y la historia también contará entre todas las cosas que hemos podido compartir y hacer juntos, y ojalá otras más podamos hacer en breve tiempo más, bueno, lo que significa para nosotros como comunidad, ¿no? Al servicio de la evangelización y en comunión con la Iglesia. En este sentido, a mí me duele muchísimo cuando nuestros oyentes asumen posiciones, y entiendo, por otro lado, porque entiendo que no solamente reciben lo que ofrece la radio como mensaje, sino que se involucran desde otros lugares a la percepción, a la lectura. Pero me duele mucho porque entiendo que no se entiende, y tener personas más allá de nosotros, por el afecto que le tenemos, que pudiera ser algo que condicione a la mirada de otros nuestra objetiva búsqueda de la verdad. Es muy bueno entrar en contacto con personas como Elizabeth u otros líderes mundiales, a los que ella hizo mención recién. Para mí la más importante de todas es sin duda la que fue primer ministro en Alemania. Esa mujer va a quedar para la historia en esta etapa de la historia de la humanidad. Y entender que además es evangélica, que no tiene nada que ver con
Merkel,
claro. Y lo que ella sostiene del liderazgo de Francisco, más otras perspectivas, por lo menos yo no digo que cambie la opinión de las personas que son más influidas por otras perspectivas en la Argentina, pero que al menos pongamos un poquito de equilibrio en nuestras apreciaciones, sobre todo en el modo como se hacen las apreciaciones, porque están cargadas de una animosidad donde casi constituimos a quien está en Roma en nuestro chivo expiatorio, digamos, uh-huh. ¿No? Para algunos es así, hasta todos los males de la Argentina tienen que ver con él, una locura, digamos. Es un esquema tan primario de resolución de los conflictos familiares y grupales, de elegir uno sobre el cual cargar toda la culpa para que se la lleve al desierto, y en el desierto purgue los males que tenemos que purgar entre todos, que me parece cuasi infantil por allí y poco maduro, ¿no?
Sí, dos cosas para apuntar sobre eso, Padre, que son las explicaciones que hemos encontrado por allí buceando y preguntándonos, además de lo del chivo expiatorio, que es muy claro, esto de que es bíblico también, ¿no? De que nadie es profeta en su tierra, lo dice el Antiguo Testamento, lo afirma el propio Jesús en el Evangelio. Y otra cosa, le preguntamos una vez al padre Diego Fares, quien lo conoce mucho y lo ama más al Papa y a Jorge Bergoglio en torno a esto, y que además es argentino y conoce nuestra cultura, y el padre Fares nos dijo, bueno, ellos se lo pierden, ¿no? Digo, los que no quieren conocer a Francisco o solamente lo toman desde su mirada ideológica, y bueno, no hay otra, ellos se lo pierden, ¿no? Por eso está bueno preguntarnos también hoy si por ahí nos queda alguna duda en torno a lo que el Papa enseña, el magisterio, preguntarse qué nos estamos perdiendo o qué no hemos escuchado bien de lo que dice y enseña el Papa Francisco.
A mí del pueblo y de las personas que tienen la expresión sesgada, marcada por otros que influyen desde su modo de construcción de información y de su perspectiva de intereses económicos, mediáticos, articulados con el poder, de la gente sencilla a mí no me, me duele porque bueno, pero de los demás, de estos otros que son los que construyen información, me da un poquito, te diría, de me indigna, digamos, ¿no? No puedo decir bronca porque no me produce, pero sí me produce indignación, porque evidentemente detrás de la construcción mentirosa de una cosa tan delicada y tan sagrada, por otra parte, yo percibo un espíritu que no es sino fuerza de, como dice la palabra, ¿no? Fuerzas de la presencia del mal que busca zarandearlo a Pedro, ¿no? Pero el Señor le ha dicho, yo estaré contigo, ¿no? Las fuerzas del infierno no van a prevalecer. Y en esto sí, yo sin ver diablos por todos lados, en este caso sí lo veo, y no solamente vinculado a su figura, sino en el cierto manejo de la información en algún sector descomprometido, lo noto fuertemente. Y fíjate vos que los periodistas de mayor relevancia en la Argentina, los que verdaderamente tienen fuste, y editorialmente uno se valdría mucho por decir Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, que son periodistas que evidentemente honran nuestra profesión, y si uno los escucha a ellos tiene una mirada un poquito más acertada, y no son fanáticos, y son saludablemente críticos del Papa Francisco en algunos aspectos, lo cual a mí me despierta valor por esta hermosa profesión que ejercemos.
Padre, para reconocer, volver a recordar en este día en el cual celebramos a San Pedro y San Pablo y la figura del Papa, ¿qué presencia de pastor nos deja Francisco hoy a todos nosotros?
Yo creo que lo que decía Elisabetta es tal cual, o sea, estas figuras es como San Juan Pablo II, digamos, son tan inmensas, tan grandes en la historia. Francisco, cuando dice que no haya marcha atrás, él sabe que ha puesto el norte como pontífice, que no hay vuelta atrás, y que la vuelta atrás puede ser muy grave para algunos sectores de convivencia en la Iglesia, que pueden entrar en situación sismática. No la iglesia está bajo la tutela del Espíritu Santo, sino ciertos esquemas que además sostienen ser la verdad o la doctrina, para mí corren riesgo de permanecer fuera de la iglesia, y eso es lo que más le duele a uno, digamos, ¿no? Pero sin duda esta imagen de pastor que vos preguntabas, Cristian, el tiempo la va a dimensionar. Son demasiado grandes como para que uno pueda, hasta uno que tiene vínculo con él, yo por ahí digo, como cuando le escribo, me contesta, manda saludos para mi mamá. Sí, esto como...
¿Cómo se me
acerca? Sí, ¿no? ¿Cómo se... ¿Cómo se dimensiona? Sí. Es decir, a mí se me escapa, la verdad.
Claramente en estas cosas uno percibe en Francisco, que por eso también nos tocan en lo profundo, porque son muy humanas, sí. Un pastor muy cercano. Y eso hace que, me recuerda, ¿no? Mientras más humano, más divino, más de Dios.
Mamá estaba muy delicada de salud, le escribió el Papa una cartita cuando estaba en el hospital, y yo ahora me curo. Y se curó. O sea, entre eso y la visita de la reliquia de Brochero con Nico y su mamá, dice, oh, ahora me curo. Pero es uno lo dice desde la experiencia personal, y sí. Perdón, la emoción y la referencia, pero ¿a cuántos? Bueno, Javier ha tenido la posibilidad, ¿cuántos gestos tan sencillos, tan simples? La llamada a Elisabetta es por lo que quiere saber, y para cuidarla, además.
Además,
primero te diría, sí, no, sí. Primero para vos. Cuidarla, después para saber qué pasa, pero primero, sí. Es decir, él estaría allá, te diría. Como estoy yo, está ella, y como está ella, y estamos juntos, estoy con vos. Ese sería el mensaje, digamos, ¿no? Uh-huh.
Sí, y de ahí a eso sencillo, a estar, por ejemplo, en el despacho del presidente de Estados Unidos.
Claro.
Entonces, sí, sí. Ahí te habla justamente de estos pequeños y grandes gestos.
Fíjate vos, la segunda enormes. Vez que yo tuve la posibilidad de estar con él en su casa, todavía estábamos en un halo de positiva presencia del Papa argentino, desde la argentinidad al palo, como se dice, ¿no? Pero él me dijo, mira Javier, dice, empieza una etapa donde esto desaparece y hay operatorias de centros hegemónicos de la comunicación y algún sector del poder político y económico de la Argentina, me lo dijo con nombre y apellido, que yo no lo voy a decir acá, que empiezan a ir en contra de la figura del pontífice. Y te dice, y la verdad que acá tienen bastante información, como diciendo, no creo que le estén errando en la perspectiva, no hay lugar posiblemente en el mundo donde se administre tanta información de tanta variedad por la presencia de la Iglesia en el territorio global como ocurre en el Vaticano, ¿no?
Sí.
Y entonces, o sea, no es que a él lo sorprendió esto, digamos, ¿no? Y tampoco lo detuvo, ni mucho menos en su tarea.
Yo los invito a que terminemos este espacio de homenaje, de recuerdo, de reflexión y de oración por el Papa. Además, también, y abro un paréntesis aquí, mientras rezamos también por nuestro padre obispo Ángel Rossi, que esta mañana ha recibido el palio arzobispal de las manos de quien es su padre espiritual, el Papa Francisco. En estas preguntas que el Papa se hizo, nos planteó también a nosotros, y la respuesta que él nos dio. La primera pregunta es, ¿qué podemos hacer por la Iglesia, no? Me imagino que él se lo debe hacer todos los días cuando se levanta en oración. Y se responde el Papa, no quejarnos de la Iglesia, sino comprometernos con la Iglesia, participar con pasión y humildad. Con pasión, porque no debemos permanecer como espectadores pasivos. Con humildad, porque participar en la comunidad nunca significa ocupar el centro del escenario, sentirnos mejores que los demás y tampoco impedir que se acerquen. Iglesia sinodal significa que todos participan, ninguno en el lugar de los otros o por encima de los demás. Y habla del buen combate, y creo que ahí tenemos la voz del Papa diciéndolo.
Una iglesia sin cadenas y sin muros, en la que todos puedan sentirse acogidos y acompañados, en la que se cultive el arte de la escucha, del diálogo, de la participación, bajo la única autoridad del Espíritu Santo. Una iglesia libre y humilde que se levanta rápido, que no posterga, que no acumula retrasos ante los desafíos de la hora, que no se detiene en los recintos sagrados, sino que se deja animar por la pasión del anuncio del Evangelio y el deseo de llegar a todos y de acoger a todos. No olvidemos esta palabra, a todos. Ir al encuentro de todos en la calle, encontrarlos a todos. Ciegos, sordos, enfermos, injustos, pecadores, todos. Esta palabra del Señor debe resonar en la mente y en el corazón, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Y muchas veces nos convertimos en una iglesia de puertas abiertas, pero para condenar a la gente. Ayer uno de ustedes me decía, para la iglesia no es el tiempo de condenar, es el tiempo de recibir, de acoger. Son bienvenidos, ir al encuentro de todos, de todos. Son pecadores, todos.
La segunda lectura, poi, ci ha riportato le parole di Paolo che ripercorrendo tutta la sua vita afferma.
Posteriormente, la segunda lectura nos propuso las palabras de Pablo, que haciendo un repaso de toda su vida decía: he peleado el buen combate. El apóstol se refería a las innumerables situaciones, a veces marcadas por la persecución y el sufrimiento, en las que no se escatimó esfuerzos para anunciar el Evangelio de Jesús.
Ora, alla fine della vita, egli vede che nella
storia. En ese momento final de su vida, él veía que en la historia sigue habiendo un gran combate. Porque muchos no están dispuestos a acoger a Jesús, prefiriendo ir tras sus propios intereses y otros maestros. Estar cómodos es más fácil, según nuestra propia voluntad. Pablo ha afrontado su combate y ahora que ha terminado su carrera, le pide a Timoteo y a los hermanos de la comunidad que continúen esta labor con la vigilancia, el anuncio, la enseñanza. En definitiva, cada uno cumpla la misión encomendada y haga su parte. Para nosotros es también una palabra de vida que despierta nuestra conciencia de cómo en la iglesia todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, a aportar nuestra propia contribución. Y aquí me vienen en mente dos preguntas. La primera es, ¿qué puedo hacer por la iglesia? No quejarnos de la iglesia, sino comprometernos con la iglesia. Participar con pasión y humildad. Con pasión porque no debemos permanecer como espectadores pasivos. Con humildad porque participar en la comunidad nunca debe significar ocupar el centro del escenario. Sentirnos mejores que los demás e impedir que se acerquen.
En proceso sinodal significa
todo. Iglesia sinodal significa que todos participan, ninguno en lugar de los otros o por encima de los demás. No son cristianos de primera o de segunda clase. Todos son llamados. Pero participar también significa llevar adelante el buen combate del que habla Pablo. De hecho, es una batalla porque el anuncio del Evangelio no es neutro. Por favor, que el Señor nos libre de destilar el Evangelio para hacerlo neutral. No es agua destilada.
El anuncio del Evangelio no es neutral.
El anuncio del Evangelio no es neutral, no deja las cosas como están, no acepta el compromiso con la lógica del mundo, sino que, por el contrario, enciende el fuego del reino de Dios allá donde, en cambio, reinan los mecanismos humanos del poder, del mal, de la violencia, de la corrupción, de la injusticia y la marginación. Desde que Jesucristo resucitó, convirtiéndose en línea divisoria de la historia, comenzó una gran batalla entre la vida y la muerte, entre la resignación ante lo peor y la lucha por lo mejor. Una batalla que no cesará hasta la derrota definitiva de todas las fuerzas del odio y la destrucción.
Y ahora, segunda pregunta. Ahora
la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer juntos como iglesia para que el mundo en el que vivimos sea más humano, más justo, más solidario, más abierto a Dios y a la fraternidad entre los hombres? No debemos encerrarnos en nuestros círculos eclesiales y quedarnos atrapados en ciertas discusiones estériles. Estemos atentos de no caer en el clericalismo. Clericalismo es una perversión. El ministro que se hace clerical ha tomado un camino equivocado. Peor todavía son los laicos clericalizados. Estemos atentos a esta perversión del clericalismo.
Aiutiamoci ad essere lievito nella pasta del mondo. Insieme possiamo e dobbiamo porre.
Ayudemos a ser levadura en la masa del mundo. Juntos podemos y debemos establecer gestos de cuidado por la vida humana, por la protección de la creación, por la dignidad del trabajo, por los problemas de la familia, por la situación de los ancianos y de los abandonados, rechazados y despreciados. En definitiva, ser una iglesia que promueve la cultura del cuidado, la compasión de los débiles y la lucha contra toda forma de degradación. Incluida el degrado de nuestras ciudades y de los lugares que frecuentamos, para que la alegría del Evangelio brille en la vida de cada uno.
Que la alegría del Evangelio brille en la vida de cada uno, dice el Papa, lo dijo esta mañana, hace un ratito. Lindo, ¿no?
Lindo, lindo. Hermoso. Por fin tenemos un montón de mensajitos ahí que está. Podemos compartir. Sandra desde Cabo nos dice, gracias por la emoción, Padre Javier. Jamás pedir perdón por eso, es lo que muestra a esa iglesia que nunca va para atrás. No hay que volver atrás. Gracias, gracias, vamos juntas.
Hola Radio María, les cuento la cercanía del papá con sus hijos, ha llamado a uno de
del
sus
papa,
hijos.
Sí.
Del papa, sí.
Papa, también.
Ya, que dejó el sacerdocio, su celular, como Bergoglio, y lo hizo dos veces como papa, Carmencita, no dejándolo solo, uh-huh. ¿No?
Sí, sí.
Es pastor.
Tal cual, así sí. Es.
Ay, Ale, nos tiene preparados más mensajes.
Hola, buen día, la gente de Radio María, estaba escuchando recién a Elizabeth Piqué, hace unas semanas envié un mensaje que más o menos reitero en este ahora, es una readaptación de un refrán, ¿no? Que hice y que dice, dime con quién te informas y te diré cuán desinformado estás. Muchas gracias.
Felicitaciones. Lo readapto. Hola, solo por hoy, los estoy escuchando. Quiero decirles que el amor del Papa Francisco es muy grande, es muy humilde, hay que escucharlo muy bien y detenidamente. Todo lo que dice habla del amor al prójimo. En el día de San Pedro y San Pablo, que el Señor sostenga la verdad en nuestra iglesia. Fuerza, Padre Javier, nunca voy a dejar de rezar por él.
Eso, ánimo.
Gracias por la emoción, Padre Javier. Jamás pedir perdón. ¿Lo leyeron ese?
Yes.
Sí. Listo, sí, entonces sí. Ya te perdón. Me quedé ahí, perdón. Me habían borrado, quedó ahí.
Bien. Hay un problema con los mensajes en estas computadoras.
Buenos días, Radio María. Bueno, en este día de San Pedro y San Pablo y el Santo Padre, bendiciones para todos. Este mensaje es especialmente para agradecerles algo que nos dan, que nos brindan todos los días y que nos ayuda a querer, a conocer y a respetar al Papa, que es el informativo de Vatican News, que además de todo lo que ustedes siempre trabajan y nos enseñan, nos acerca directamente la palabra que él dice y no lo que por ahí algunos medios del mundo dicen sobre él.
Uh-huh. María Graciela, perdón, nos dice, los argentinos nos lamentaremos cuando no esté. Es un regalo de Dios que no sabemos disfrutar. Un santo que maravillosamente el Padre nos regaló.
Así es.
Sí, sí. pero lo tenemos, así que hay que disfrutarlo ahora, escuchando, rezando con él lo que reza y tratando de llevar adelante la invitación muy clara que tiene el Papa, que me parece que está en el centro de su pontificado. Acercarnos más a Dios y a los hermanos, ¿no? Así de simple como son los mandamientos del Señor. Jesús lo hizo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo.
Es muy interesante además cuando presenta hoy la figura de Pedro y de Pablo, que son los dos pilares de la iglesia, hablando de la humildad y la liberación, como él muestra el proceso de liberación en la biografía de cada uno de ellos y cómo en Dios la fortaleza supone la fragilidad, ¿no? Entonces, con lo cual desenmascara todo posicionamiento rigorista dentro del ámbito de la eclesialidad y pone las cosas en su lugar, invitándonos a convertirnos a los más pobres, a los más sencillos, a los más humildes, que en el fondo es la única manera de recuperar esta dimensión de que tan claramente hoy la pone en su homilía, de sinodalidad en la humildad, en la sencillez y en la liberación, como lugar de conversión interior y donde en el centro tienen que estar, como lo hacía Jesús, como hizo con los discípulos, ¿no? Cuando pregunta, ¿quién es el primero entre ustedes? Trajo un niño, dice, y lo puso en el centro. Un niño ahí no es necesariamente un párvulo, dicen algunos comentaristas, ¿no? Un niño es ahí un servidor, digamos, el que estaba al servicio en las cosas caseras, es decir, los anahuín, que decimos, los pobres del Señor, los pobres de Yahvé. Si nosotros nos convertimos a esa dimensión, que además a la que Jesús pertenece, con María y José, seguramente estaremos en el estilo eclesial que Francisco propone.
Bueno, tanto para aprender del Papa, lo queríamos homenajear hoy, rezar por él y rezar con él. Yo me estoy despidiendo también, hasta mañana.
Sí,
muchas gracias. Gracias, padre.
Gracias por la invitación.
Por este espacio y también por la presencia de Elisabetta, ¿no? Que se la escuchaba como si estuviera acá cerquita, pensar que está en Italia y que es una grande. Así que gracias por todo y vamos a seguir después leyendo todos los mensajitos lindos que nos mandan.
Gracias, Javier.
Chao. Gracias a ustedes. Hasta mañana.